En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.
Soy Carlini Martínez y estamos un martes más en Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Justo el domingo pasado hizo 7 meses de que el Real Club Recreativo de Huelva cesara a Íñigo Vélez y nos encontramos con otro despido en el banquillo del decano. Si hace 7 meses nos acordamos del premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y de su obra Crónica de una muerte anunciada, en el caso de Pedro Morilla, a mí personalmente me ha cogido de sorpresa. Y veo que a todos, incluidos los medios más cercanos a la directiva, que le daban como ultimátum el partido del próximo domingo contra el Águila, que tampoco se lo esperaban. La conclusión que yo saco es que cuando un entrenador, después de una derrota dolorosa e inmerecida, sale a una rueda de prensa culpando claramente a los jugadores que no han sabido competir, que no podía salir del banquillo a jugar, solo puede hacerlo cuando tenga el respaldo de buenos resultados o la confianza de la directiva. Y Pedro Morilla no tenía ninguno de los dos. Los resultados pobres para un club como el decano, con obligación de ascender en esta cuarta categoría, el juego flojo, sin apoyo de la afición y evidentemente con una directiva que ya manejaba sustitutos. Llega uno a pensar si será el banquillo del Real Club Recreativo de Huelva muy difícil de gestionar, si la exigencia de la afición, de la propiedad, antes ayuntamiento y ahora dueños privados, estarán fuera de la realidad del equipo. Si pensamos que tenemos mejor equipo que lo que la realidad es, y la categoría donde merece estar el club es todavía más abajo. Que no nos vale el decanato, la camiseta, los 13.500 socios, el campo de 20.000 personas, la historia del club. Solo vale el día a día y sobre todo los resultados. Hay datos que están ahí y que no son cuestionables. 15 entrenadores en 10 temporadas. Creo que está todo dicho. Sobran las palabras y esto es lo que es. Los cambios, evidentemente, siempre le toca al entrenador. Es más fácil y barato echar a uno que a 25. Se hacen para intentar cambiar la dinámica, porque, mucho ojo, el Real Club Recreativo de Huelva, con un partido menos contra Lucas Murcia, sexto clasificado, se encuentra a 4 puntos del playo de ascenso y a solo 3 del descenso. Y en una categoría, algunos la llaman igualada, yo la llamo descontrolada, donde el último clasificado, Almería Vélez, gana a domicilio al líder Extremadura por 2-4, hay que tener mucho cuidado. Porque ya se ha jugado un tercio de la competición y todavía nos queda jugar con 3 equipos que están por encima nuestra. Águilas, que viene como líder el domingo, recordemos que tiene 2.000 socios, Extremadura y UCAM Murcia. Buenas tardes, Juan Sibiane.
Hola, Carlos, buenas tardes.
La solución más barata y siempre es la que llega, es la de echar al entrenador. Tú, que lo has vivido desde dentro, ¿cómo vive un vestuario que echa un entrenador?
Bueno, a algunos le vienen bien y se ríen porque jugarán, y hay otros que dirán, hostia, ya me jodieron.
¿Y ahora qué?
Ese es el vestuario. Pero vamos, en este partido, exclusivamente en este partido, no le he hecho las culpas al entrenador. Porque si nosotros metemos en el 85 un golito, que me parece que tiramos 2 al larguero y 2 ocasiones que estuvimos abajo, y hacemos gol, a mí en 5 me van a hacer 2 goles. ¡Pah! Bueno.
Es que eso que tú estás comentando es lo que el entrenador dijo en la rueda de prensa. Lo que pasa es que no sabe uno si es el mejor sitio para decir eso. Tú no puedes decir que los jugadores...
Yo le echo la culpa a los jugadores, porque...
Pero tú crees que el entrenador se lo puede echar en rueda de prensa.
Bueno, es que el entrenador estaba ya apuntadito. Y estos tíos, porque yo lo estaba viendo y digo, esto no me lo puedo creer. Yo me fui al patio con las lágrimas acertadas y a jugar con los perros, fíjate.
Oh. Buenas tardes, amigo José Luis Tenor.
Bueno, buenas tardes.
Estuviste en Sevilla, el ambiente después del partido complicado, como si hubiera algo pendiente por hacer por parte de la directiva.
Hombre, yo la verdad, si el partido hubiera durado 8 minutos menos, tengo dudas de que lo hubieran echado. A pesar de que yo
no
creo
lo
que...
hubieran echado.
Exacto, por eso te digo. Y además te digo una cosa, con esos 8 minutos menos, el recativo estaría tercero o cuarto, me parece. Estamos lógicamente en un pañuelo. ¿Quién tiene la culpa? La culpa no lo tiene nadie. La culpa tiene que el fútbol es así, de caprichoso, y que indudablemente en esos 8 minutos, al menos defensivamente, el equipo no estuvo bien. Se cometieron muchos fallos seguidos, en dos jugadas que lógicamente en condiciones normales no se hubieran cometido. Pero insisto, esto que le pasó al Barcelona otro día en Sevilla, le metieron cuatro. ¿Cuándo al Barcelona le ocurre eso? ¿Cuántos partidos, mismo en la Extremadura, ayer, antes de ayer, cuántos partidos un equipo en los últimos minutos se está metiendo una cantidad de goles y se están cambiando marcadores enormes, todas las jornadas? Pues eso le pasó al Recreativo. El problema para mí de Pedro Morilla, aparte de que lógicamente los resultados no lo están hablando, pero yo creo que el precipitar su salida es más debida a su actitud, prácticamente casi la temporada entera, porque empezó ya con problemas, echando la culpa, sin asumir nunca culpabilidad. Luego tuvo problemas con la prensa, se creó un ambiente, las ruedas de prensa, bastante negativo. Y luego ya indudablemente este partido, prácticamente echar la culpa de esa manera a los futbolistas, e incluso decir que el Jaén fue muy superior, que fue superior, que el Jaén fue mejor, cuando todo el mundo vimos que el Recreativo fue superior al Jaén. 8 minutos no, pero el resto sí. Y ya está, si ese balón que Paolo estrelló en el larguero en los últimos minutos entra, el resultado hubiera sido otro. Cuando un partido depende de una jugada, no hay tampoco por qué alarmarse. El Recreativo en este momento depende de la clasificación de una jugada.
Pues sí, ahora ya después entraremos más ampliamente en analizar el partido. Eso que tú dices de dos fallos del Recreativo, los goles del Jaén, pero es que el gol del Recreativo es un fallo de Jaén, que es lo que digo. En entrar, que cada uno nos quedamos con, evidentemente, con la parte que nos interesa.
Los goles, cuando se pusen goles, siempre hay un fallo del que lo recibe. Siempre hay un fallo. Pero es que los del Recreativo se ve más claro que fueron fallos puntuales.
Pues, nuestro compañero Adolfo Morales también estuvo en Jaén. Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Carlini.
Ahora entraremos en profundidad para analizar todo el partido y las circunstancias que han llevado a que Pedro Morilla deje de estar en la entidad. Pero los aficionados salieron muy decepcionados del campo y al final del partido, sobre el terreno de juego, hubo cambio, digamos, de impresión entre aficionados y jugadores. No sé si viste ese momento.
Sí, vamos, yo, como bien dice Tenor, estuvimos allí en Jaén, en el campo de la Victoria, y la verdad que fue un buen partido del Recreativo con un resultado totalmente inesperado para lo que estábamos viendo, ¿no? Cuando hablamos de que el Recreativo jugaba muy bien, es que después de los partidos que les hemos estado viendo al Recreativo, pues la verdad, nos pareció que allí Jaén estaba jugando estupendamente, cerrándole todos los huecos a Jaén. El Jaén no llegaba con peligro, el Recreativo cortaba todas las jugadas, llevaba la manija del juego y tuvo unas ocasiones claras de ganar, y en el minuto 83, como vimos, metimos 0-1, y prácticamente tanto la afición del Jaén como los que estábamos allí dábamos ya el partido por ganado, porque es que los mismos aficionados gineses nos decían que el partido era nuestro, así que el Jaén no había hecho nada. ¿Qué pasó estos 7 minutos? Pues algo que no tenemos explicación. Podemos sacar muchísimas pegas, muchísimos errores, pero no entendemos, como dice Juan, que en 7 minutos un partido, cuando el otro equipo no había hecho nada, Porque cuando tú ves un equipo que ha peleado, que ha tenido 7 ocasiones de gol, que merecía marcar y no ha marcado, que nos ha atacado, pues tú dices, en cualquier momento nos mete un gol. Pero es que el Jaén no creó nada, que sí, el Recreativo llevó el control del partido.
Ahora, sí. Eso que estás comentando, pero parece que da la sensación de que se echa a Pedro Morilla por esos 7 minutos. Que uno dice, bueno, es que como el equipo iba también y al final perdido, pues no, la excusa perfecta para echar a Pedro Morilla. Y es un
mi impresión es que Pedro Morilla estaba ya fuera del equipo hacía ya varios partidos.
Un resultado como este
para varios partidos. Lo que pasa es que estaban esperando el momento idóneo para decirle al hombre pues que rescindían de él, ¿no? Que yo a ninguna persona le deseo que la echen del trabajo, ¿no?
Por supuesto.
Pero entiendo que la ley de fútbol, como dice Tenor, es así. Los resultados, los goles.
Los que mandan son los resultados.
Y llegó el momento y fue, vamos, ha sido el momento idóneo para decirle a Pedro que no te necesitamos.
Se acabó la historia. También nos acompaña nuestro amigo Paco Látigo Regel. Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes.
Cuando se cambia el entrenador, evidentemente es el comodín con su finiquito correspondiente. Ya vendremos si el nuevo, aparte de su contrato, viene con segundo entrenador, preparador físico, y eso va. Es una carga más, evidentemente, para el club. Y es un comodín que utiliza la directiva, evidentemente, para calmar a la afición. El siguiente escalón son los jugadores o la propia directiva, que en este caso, al ser dueños privados, tienen que dar pocas explicaciones.
Sí, claro, y ahora vendrá el mercado invernal y estoy seguro que van a hacer los cambios que no pudieron, según ellos mismos dijeron, hacer la temporada pasada, ¿no? Y que al final costó el descenso. Así que yo creo que este cambio no va a ser el único, no ya en el cuerpo técnico, que igual lo están negociando con el que va a venir, sino efectivamente en jugadores con los que no se ha contado. Este entrenador tendrá que valorarlo ahora en un mes, y si verdaderamente no van a contar con ellos, pues le buscarán salida o lo finiquitarán y traerán a jugadores del perfil de este nuevo entrenador que quiera tenerlos aquí, ¿no?
Están hablando mucho hay noticias de Manu López, que la ha adelantado, de Albiazules, que posiblemente hace Arzu el entrenador. Siempre es muy complicado traer un entrenador con la plantilla ya formada. En fin, tenemos experiencia de este año pasado con Abel, con Íñigo Vélez, Raúl Galvarro, que los que vienen se encuentran lo que tienen. Después entraremos por si Arzu, el entrenador, en su sistema que ha utilizado habitualmente. Pero antes de eso, vamos a hablar del partido de Jaén. Un Jaén que se presentaba con muchas bajas: Oscar Lozano, Adripa, que eran sus jugadores más importantes. El Recreativo tenía a Carrasco, a Calle Quintana al 10%. Y se presentaba un partido en un principio complicado, pero que tal como fue el partido, la verdad, yo lo vi, lo escuché por Hispanidad Radio, pero lo vi a través de YouTube, y el Recreativo no mereció perder, ni mucho menos.
No, la verdad es que no. Los comentaristas de la televisión, porque lo dieron en televisión, eran de Jaén los dos, y bueno, ellos estaban...
Que jugó.
Ellos estaban conscientes de que iban a perder puntos el domingo, pero bueno, la pelotita así. Yo vuelvo a decir otra vez que es muy complicado que te hagan, después de los 65, en 4 minutos o 6, te hagan 2 goles. Yo eso nada más que se lo veo al Madrid, chiquillo.
Ahí está, pero es lo que te voy a decir. Si en equipos profesionales de los equipos que juegan contra el Madrid les pasa, le puede pasar al Recreativo. Es sí. Que no nos escudemos en esas cosas de que no, hay que ver los últimos 5
pero
minutos.
Pero vamos, es que han llegado hasta la misma raya. El segundo gol lo metió el del descendiente y, hombre, y lo metió casi en la raya, casi la empujó.
Sí, entró ahí a lo loco.
Claro. Y se la encontró allí. ¿Y a dónde están los nuestros? ¿Y el portero? Y es que no me lo explico, de verdad que no me lo explico.
Eso, cuando Pedro Morilla dijo lo de la falta de intensidad, volvemos siempre a la preparación física. Hay jugadores como Castellano, Alex Bernal, que difícilmente terminan los partidos.
Castellano yo lo había quitado antes, vamos. Me parece que fue uno de los futbolistas menos afortunados de Recreativo de Huelva.
Es que cuando el entrenador dice que falta experiencia, yo creo que sí, Javi Castellano, Bernal, que han recorrido ya muchos
campos. Calle Quintana.
O sea, bueno, pero Calle Quintana, Bonaque estaba en el campo. Pero si tú quitas tu centro del campo, por las circunstancias que sea, evidentemente física. Y esos son jugadores que en esos momentos son los que tienen que controlar el partido, son los dos últimos 10 minutos, ¿no?
Hombre, José Pablo, concretamente, veterano. No solo veterano, sino que jugó en Primera División. Castellano, claro. Alex Bernal también. Y Julio, José, el defensa central, hombre, que jugó en el Atimarí, José Carlos.
El año pasado jugó. Pecó de.
Pero por veteranía no, por veteranía no. Y son precisamente la defensa que tenemos era de los más veteranos, porque Alberto es un jugador ya veterano.
López, sí.
No es muy mayor, pero Alberto es muy buen jugador. José Pablo, si me cruzan la palabra. Igual, Bonaque, no te digo. El único jugador así, que tampoco es tan. Bueno, es joven, ¿no? Pero bueno, no es, o sea, que la defensa no es Nobel. Tenemos jugadores muy jóvenes de la delantera e incluso en el banquillo, que ya algo salió Iván Romero, ¿no? Pero el problema ya no hay veteranía ni nada. Yo, para empezar, Castellano lo cambió, según sus palabras, sí, porque tenía una tarjeta.
En el descanso.
A ver, muchas veces. Cuando echan a un futbolista por dos tarjetas, se dice, tenía que haberlo quitado, con una tarjeta tenía que haberlo quitado. ¿Cuántas veces se ha dicho, ese jugador había que haberlo quitado, hombre, había que haberlo quitado? No. Y ahora es al revés, y ahora que criticamos de que el entrenador haya dicho que...
Pero, o sea, mi opinión, tú puedes quitar a algún chaval de 20 años con una tarjeta porque se le va la cabeza. Alguien de 38 años con una tarjeta, ¿lo tienes que quitar porque tenga una?
Pues mira, José Pablo, ¿cómo se le fue?
José Carlos,
no, José Pablo, que se fue la expulsión. José Carlos, perdón, otra vez. Se fue la expulsión. Sin embargo.
Pero tú no puedes utilizar la excusa.
Yo creo que la veteranía.
Con 38 años porque tengo una tarjeta, lo cambio, ¿no?
No, pero yo creo que. O sea, la veteranía, un jugador cuando está caliente, lo mismo da que tenga 15 años, 20 años, 30 años y 40 años. Y lo estamos viendo en todas las competiciones. Primera, segunda y todas las competiciones. Por tanto, yo esto no. Yo lo que sí te digo que el equipo tiene una mezcla de veteranía y de juventud, que hasta ahora pensábamos todos que tenemos una buena plantilla. Sigo pensando que tenemos una buena plantilla. Y lo vamos a comprobar cuando pasen 6 o 7 partidos, si realmente el nuevo entrenador es capaz de darle la vuelta y sacar esa buena plantilla que todos creemos que tenemos, o seguimos la misma línea. Por tanto, si seguimos la misma línea, la culpa no va a ser nunca, no va a ser del entrenador, va a ser sería de la plantilla. Pero yo no sé, yo he cambiado de entrenador, de hecho nunca, no he sido nunca amante de cambiar de entrenador, siempre me he opuesto a cambiar de entrenador. Lo que pasa es que en este caso Pablo Morilla ha coincidido ciertas circunstancias que han acelerado su marcha, y todos sabemos los motivos de por qué han acelerado su marcha, pero por la marcha del equipo en sí, estamos ahí, de momento estamos ahí.
Sí, ahí estamos dentro de los 20.
Vamos, que tenemos un partido, ¿no? Pero
que tenemos un partido menos, que lo perdemos y estamos a 3 puntos del descenso, José, y sí. Viene el Águila.
Y si lo ganamos, y estos 8 minutos soltaron ayer, estamos a 1 minuto del líder. Un punto del líder. Si nosotros, ese partido con el Lucas, que estamos hablando de que lo perdamos, nos ponemos abajo. Si lo ganamos, y estos 8 minutos, estamos hablando de dos circunstancias muy probables, pero que sí,
estaríamos segundos. A 4 puntos. No, del primero. Es que el Águila tiene 24.
Segundo a 4 puntos.
Estaríamos segundos.
Es que ahora nos lleva 7. Y si hubiéramos ganado, nos lleva 4.
Claro. Esto es el cuento de la lesera, lo sabemos, pero es real.
Lo nuestro, José Luis, yo te digo la verdad, lo nuestro es pelear por el ascenso y por el primer puesto.
Sin
y ya
duda,
está.
Sin duda, no, es que es la única posibilidad. O sea, estamos de acuerdo en eso.
A mí que han echado a Morilla, bueno, si es que echar algún jugador, pues vale. Pero si estos señores quieren ascender, si el que el que venga es un milagrito, pues lo seremos. Las dos que dieron ayer en el larguero, si hubieran entrado, hubiéramos ganado fácil. Y además el equipo a mí me gustó más que todos los partidos que le he visto en casa.
Por eso digo, yo para mí que despedir al entrenador no ha sido exclusivamente por la circunstancia deportiva. Ha sido por una circunstancia que ya él mismo se está metiendo ya en un lío del cual lleva a costar trabajo salir. Pero por la cuestión deportiva, seguimos ahí todavía con opciones de primero.
¿Pero tú crees que se puede echar un entrenador por cosas que no son deportivas?
Hombre, es deportivo. Oye, el enfrentarse a la prensa, el crear un mal ambiente, el crear un mal ambiente, con sus propios jugadores. Es que él dijo que le echó la culpa a los jugadores, falta de intensidad. Es una mezcla de, una mezcla de circunstancias las que se unen en eso. La prensa hay que respetarla. La prensa, todo el mundo tiene su...
Hay que, entre comillas, torearla. Cierro la comilla.
Pues no ha sabido torearla.
No ha sabido.
Correcto, él no ha sabido.
Correcto, no ha sabido.
Él no ha sabido.
Pero...
No, yo no estoy culpando a la prensa ni a él.
Vamos.
Él no ha sabido. No ha tenido tabla para salir de los líos en el que algunas preguntas que han sido a lo mejor
ya tenemos uno nuevo, ya tenemos Arzu.
Arzu ya está confirmado.
Hablaremos ahora de él. Bueno, si ya está confirmado, y como lo que primero hacemos antes de Huelva es criticar, porque antes de nada pues ya lo criticaremos, que no tiene experiencia, que viene del Betis B,
estamos en cuarta categoría, se nos está olvidando,
ahí está, correcto,
eso. No creo que falta traer aquí ahora a Guardiola.
Es complicado que venga Guardiola
es complicado,
pero ahora Paco, yo pienso de que o exigimos mucho o no somos conscientes de realmente dónde estamos.
El Calini, lo que dice José Antonio.
Lo que me tengo que poner las gafas, como son...
Nos parece rara la forma de perder. Igual los jugadores han querido precipitar la salida de Morilla.
Oh.
Bueno, yo en eso no lo creo.
Porque eso, Juan...
En eso no lo creo.
Hay equipos que lo hacen.
El vestuario... vamos a ver. Cuando yo estaba, pues habíamos... Víctor Espárrago, Lora, Isabelo, Siviane, que
yo a
Juanjo le metí un cabezazo un día y lo metí en la taquilla. Por el vestuario nuestro había una mesa donde mi compadre Pancho Pobrito, para descanse, nos lavaba las piernas, porque el masaje...
Eso ya no existía antes.
Claro. Y bueno, yo pienso que los veteranos debían, o están todos unidos... ¿O están los veteranos y los nuevos?
Mira lo que dice Francisco González, que los veteranos, ¿no? Es decir, dice, buenas tardes, el estado físico de estos futbolistas y de algunos con el DNI caducado. Dice, eso nadie lo ve o no se quiere hablar.
Es que, bueno...
Vamos, hasta el minuto 85, el equipo estuvo a tope, ¿no? Y que en 7 minutos... se vino abajo deportivamente y por falta de preparación física, ¿no sería porque el Coco no supieron asimilar estos 7 minutos? Es más importante el Coco que las piernas, bastante. De hecho, muchas veces, ¿cuántos partidos ha habido prórroga? 120 minutos, y los últimos 5 minutos se ha visto más intensidad que los primeros 5 minutos. Los jugadores están preparados para soportar los 90 minutos al ritmo que realmente considere el juego. Y yo creo que ahora mismo... Para empezar, David Torreón, que es el preparador físico, ha demostrado, por activo o por pasiva, que sabe de esto. Ha estado en primera, ha estado en segunda, lleva muchos años entrenando, es de Huelva. O el BC de Huelva ya penaliza. Porque si posee de Huelva, penaliza, entonces me callo.
Por eso me está comiendo. Pregunta a los entrenadores de Huelva que han pasado por recreativo, jugadores de Huelva, a ver qué te dicen, el 99%.
¿Qué dicen? Que de Huelva
se exige normalmente más, no sé,
claro,
por qué.
Exactamente, pero es que de Huelva no, es que de Huelva cuánto ha tenido Pavón, el Limón, que para mí uno de los mejores entrenadores que ha tenido Huelva y que todavía tiene edad suficiente para poder subir más categorías y para entrar en recreativo en tercera división, como hemos estado en cuarta, me refiero, tercera red y en segunda red de ahora, pues Manuel Limón tiene suficiente categoría, pero eso, sea de Huelva, se le exige más. Y ahí está Pavón. Yo no sé, hay personas que no están a favor de Pavón. Yo sí estoy a favor de Pavón, pero en eso es lógico. Y habrá que hay personas que no estén a favor de Arzu, claro que no, seguro. Pero de Huelva se le exige mucho más que a cualquier futbolista que venga afuera, y por supuesto entrenador. Y ya no te digo el preparador físico, que yo no sé, hay personas que lo quieren crucificar ya a David Torreón. David Torreón es un gran preparador físico, tiene experiencia suficiente.
El equipo físicamente estuvo bien.
Perfectamente.
Hasta que hicimos el gol. De ahí perdió los papeles el entrenador, el central, el portero,
claro,
y todo el equipo.
Esta no es una cuestión técnica de que, o sea, el equipo no esté preparado.
No.
Claro.
No.
Eso que estamos hablando de los jugadores veteranos, cuando un entrenador llega, y por aquí por Huelva han pasado entrenadores, tú tienes dos opciones: o hacerte un grupito de WhatsApp con los veteranos, o echarlos a todos. Pregúntale a Marcelino, pregúntale, en fin, que decidió grupo de WhatsApp, los echo a todos. Y yo soy el que manda en el vestuario. O te monto un grupo de WhatsApp con los veteranos, que son los que manejan el vestuario, ¿verdad, Juan?
Sí.
Que son los que manejan el vestuario, y a partir de ahí, pues, te atiene a lo que te toque. O que todo vaya bien, bien, o que los veteranos, cuando alguno juegue, pues te hunda el vestuario. Y esos son los vestuarios del fútbol.
Hombre, yo siempre he defendido que los entrenadores, cuando un entrenador lo quiere el vestuario, está el vestuario con él, ese entrenador tiene mucho ganado, mucho ganado. Y cuando y además de eso, yo siempre he defendido que antes de ser un entrenador, yo me reunía con los capitanes y les decía, pasa esto, ¿qué os parece tal y tal? Y pedía opinión a los capitanes, porque un entrenador que esté, los jugadores quieren ganar, y si los jugadores ven que el entrenador no le va a dar categoría, no le va a dar caché, porque no va a ascender.
Sí, pero ahí los que tienen que tomar la decisión de verdad son los directivos, porque yo me acuerdo de Santo Bedoya, me acuerdo de La Peluca, sí, y eso no lo echamos los jugadores, eso es que no valían, está así de claro. Después vino Río, el vestuario, ahí no, cualquiera decía, alguno que estaba mosqueado, se quitaba la foto, le pegaba un botazo, pero ¿por qué? Porque no juega, pues búscate a la forma, vete, porque yo cuando vi que estaba un poquito flojito, yo me iba a Los Pinos solo, que nadie me viera, y me pegaba mi paliza y me ponía bien. Y eso es lo que tienen que hacer los jugadores. Los que dicen o critican al entrenador, pues coge y coge a dos más y te va a Los Pinos y hace, es muy fácil, hace un poco de preparación física y coge, claro, y coge fondo. Eso es muy fácil.
Paco, cuéntanos algo.
Bueno, yo es que yo diferencio mucho mi opinión de lo que se ha dicho aquí. Yo, a Pedro Morilla... Pedro Morilla, el CC, yo no quiero mal para nadie, le deseo lo mejor a partir de ahora, pero el CC era justo y necesario, ¿no? Justo porque deportivamente, por muchos pájaros que queramos ver, es que si llega entre la pelota, es que si ganamos un partido, si así empezamos el año pasado y acabamos donde acabamos. La situación es que hay un objetivo, que es el ascenso, y estamos en -7. Menos 7 porque nos lleva 7 puntos ya el primero. En 13 jornadas, en una regla de 3, en la jornada 38, pues nos llevan eso, de 20 para arriba. Entonces, deportivamente, el Recreativo no está donde debería de estar, y como no estás cumpliendo, pues tienes ya pie y medio fuera. Si además se le añade todo el cóctel que tiene alrededor de mala relación con la prensa, mala relación con la afición, ya lo último ha sido mala relación con futbolistas, pues al final era lo que digo, justo y necesario. Y el técnico nuevo, si es final, bueno, ya sabemos que es Arzu. Bueno, Arzu tiene muy poco bagaje, pero eso no significa absolutamente nada. Aquí han venido entrenadores con poco bagaje que después ha servido de trampolín y han terminado en primera división. Y han venido entrenadores con muchísimo empaque y han venido con el traje del domingo para no mancharse de barro y al final se han tenido que ir por la puerta de atrás. Con lo cual yo le deseo la mejor de la suerte a Arzu, que será la nuestra. No creo que con su bagaje diga a los veteranos fuera, sino que intentará hacer ahí una piña. Aparte de que intenté en el mercado invernal, como he dicho antes, traerse pues algún futbolista, bueno, que conozca posiblemente de la cantera del Betis y que le entienda que al Recreativo le viene bien. Entonces, bueno, empieza algo distinto, algo nuevo. Ahora tenemos que darle el margen de confianza en el trabajo y ver lo que y ver la
pasa,
claro, y ver la evolución,
pero con cuidado de que
claro.
De que los partidos van corriendo, pasando
y... eso está claro, y ya te digo, estamos a siete puntos. Entonces Pedro Morilla, pues lo siento mucho, pero no podía continuar porque el Recreativo aparte de no tener fútbol, porque estáis diciendo que el Recreativo jugó muy bien el domingo, o sea, en mi tele se ve diferente. En mi tele no se ve un gran recre, ni un estupendo recre. No sé, vi un Jaén muy pobre.
En comparación con los últimos partidos.
Me sí, se bueno, pero vi un Jaén. Vi un Jaén que parecía el Recreativo en casa. Un Jaén muy nervioso, un Jaén pobre, un Jaén que de seguida la afición ya no, se le empezó a echar
no, pero escúchame, encima. Pero que no con, cuando uno juega bien, es que el otro juega muy mal. Es que hay que darle mérito, es decir.
Sí, sí, pero verá.
Ha jugado bien porque Jaén jugó muy mal, ¿no, hombre?
Sí, bueno, ya,
pero estuvo
en,
bien.
En 15 minutos habían quedado dos veces solo con el portero. Uno un gol anulado y otro una parada de Gerolario. El Recreativo dio al larguero de lejos. No, yo no vi un Recreativo estupendo. Vi un Jaén pobre y un Recreativo menos pobre, bien asentado, controlando el partido y... Y bueno, y poco más, y fallos infantiles de pases de dos metros que no eran capaces de dar, que quizás sea fruto de los nervios y tal, porque el terreno de juego estaba en perfectas condiciones. Después del campo del Recreativo, posiblemente es uno de los mejores campos que hay en la categoría. Era hora de hacer buen fútbol, para mí no lo hizo, pero sí controló el partido y marcas en el minuto 83... Y no sé si es que entró en pánico y al final acabas perdiendo inocente y tristemente, ¿no? Y eso al final pues está claro que le costaba yo, no sé, al que le haya cogido de sorpresa, yo entendía que no, yo entendía que digo, la noche del domingo no, pero la mañana del lunes Pedro Morilla está fuera porque además el presidente salió una imagen en televisión en la que el presidente recibía a los jugadores después del calentamiento inicial, los recibía a turno de vestuario dando ánimo y tal, y el tío estaba pendiente allí y yo creo que ya el presidente decía, de aquí no puede pasar, aquí o gana hoy, el empate quizá lo hubiera salvado, pero el desenlace final es ese y para mí la destitución era justa y además necesaria, porque el Recreativo necesita un cambio, no solo ya en el concepto fútbol, de jugar algo al fútbol, sino de tener alma. Es que el Recreativo no tiene alma. Es que tiene muchísimos minutos en el campo que deambula, que los jugadores no saben ni dónde están, que nos hacen una contra y se ven imágenes de jugadores bajando andando. Tú vas andando una vez, a la segunda vez me tienen que agarrar para yo no meterme dentro del campo, ¿no? Como hace el Cholo Simeone, ¿no? Que cualquier día va a coger a alguien del cuello. Y yo no veía eso en este entrenador. No lo sé si el que viene, pues, tiene que cambiar, porque a este equipo le hace falta un Carlos Aymar que lo reciba en el túnel de vestuario y le den el pecho para que espabilen. Aparte ya lo de José Carlos. Lo de José Carlos sí, ya bueno, es de jugador de guardia. Él ha pedido disculpas y tal, sí, pero bueno, le pueden caer hasta cuatro partidos de sanción. Y... macho, un veterano ahí con 29 años, pero ya curtió en el fútbol. Porque además la idea que estás transmitiendo es, me han empatado y quiero retener la pelota para que no suceda lo que sucedió, que me meten el segundo. O sea, en vez de tener el pensamiento de decir, no hombre, saca ligero porque yo quiero meter el segundo. No, voy a retener el balón a ver si no me meten el segundo. Joder, con esa idea que estás transmitiendo a la gente...
Es que además lo hace un veterano, tío.
Con esa idea que estás transmitiendo a la gente, lo siento mucho, pero conmigo no.
Adolfo.
Bueno, pues después de todo lo que estoy escuchando, lógicamente...
¿Estás de acuerdo con todo? Que yo lo sé.
No.
¿No estás de acuerdo?
No, yo el tema tan religioso del alma, tendrán que ir más a misa los jugadores, a ver si viene Dios y le... Pero no, yo creo que yo en esta categoría ya lo dije y lo vengo diciendo, que no vamos a ver un fútbol bonito, no lo vamos a ver porque no tenemos jugadores que lo practiquen. Yo
el resultado lo que vale.
Hoy en día tenemos que preocuparnos de que el Recreativo esté arriba y suba lo antes posible, punto. Ese es el objetivo que tenemos que querer todo el mundo, que suba. Pero el juego bonito, el juego bonito es en Brasil y en esta categoría. Y con estos presupuestos, que aunque se diga que el presupuesto es grande, para futbolistas de los que tenemos, no futbolistas de primera.
Francisco González Bayo nos dice que no hacen falta nada más. Que un lateral derecho, dos centrales, cuatro centrocampistas, sí. Un media punta y un delantero.
Y el chofer del autobús, que hay que cambiarlo también. Si no, estamos contigo. Es cierto lo que... Si nos ponemos a analizar por puesto, no hemos podido empezar la liga con los dos laterales supuestamente titular, porque primero se nos lesionó Alberto López, luego se lesionó Leo Mascaró, luego se ha lesionado Néstor Senra, luego se ha lesionado Carrasco, hemos tenido lesionado Alex Bernal, estaba lesionado Castellano, se ha lesionado Calle Quintana. Quiere decir que hemos tenido...
¿Tú no crees que son excusas?
No, no.
Por esa regla de tres, no había que haberlo usado.
No, si excusas no. Yo lo que me refiero es que las circunstancias, los resultados deportivos son los que han llevado al cese del entrenador. El entrenador, si se llega a haber quedado, estamos entre los cinco o los cuatro primeros, sigue delante de Pedro Morilla, no hay quien lo quite. Por muy mal que juegue el equipo. Y si el equipo llega hasta segundo o primero, ya podemos jugar arrastrándonos en el campo, que va a seguir el entrenador. Entonces, ahora mismo, hace falta un cambio. Evidentemente, el equipo ya ha bajado de la fase de ascenso, estamos a tres puntos del descenso, y nosotros no nos podemos permitir que el equipo caiga más abajo. Huelva no se lo puede permitir, el Recreativo tiene que subir como sea a primera ref, porque es que no puede. Y además los mismos inversores, yo creo que su hoja de ruta es el ascenso directo, vamos, porque han puesto mucho dinero para lo que estaban poniendo antes, y yo creo que ellos no se pueden permitir el lujo de estar otra vez en esta categoría, creo yo, porque me parece a mí que...
Y esto ya lo,
que aunque diga Adrián Fernández que ahora es un proyecto a 5 años, como está diciendo... A 5 años para tenerlo en segunda A, pero para que el equipo caiga otra vez en segunda ref, yo creo que no lo van a permitir. Ahora, ¿que es cierto que este equipo hay que fichar una serie de jugadores? Yo también lo creo. Yo creo que en enero...
¿Tú qué fichabas?
Yo fichaba un delantero goleador, sí o sí. Sí o sí.
Se porque... tiene ahí a Calle Quintana, a Ronnie.
Mira, Calle Quintana, el hombre que a mí me encanta, es un futbolista que lo da todo, que nos está sacando las castañas de vez en cuando, porque ya estamos viendo cada vez le cuesta más trabajo marcar. Cada vez se lesiona más, está muy machacado, no porque el chaval no quiera jugar, sino porque las circunstancias
es que lo pone,
lo pone, lo destroza. Entonces,
¿cómo quiere que esté?
Necesitamos una persona que el balón que coja, si no la mete dentro, pero que vaya entre, que tenga la portería en la cabeza. Eso nos falta. Luego un centrocampista que sepa templar juego, que bueno, que yo creo que tenemos ahí nuestro amigo Alberto Vela. Pero que no me acaba de convencer el juego que está.
Estos futbolistas,
pero no me están diciendo nada todavía. No, que yo quiero que Alex Bernal me lo diga, pero realmente no me lo están demostrando. El equipo, los pases desde la defensa del equipo contrario a la delantera de ellos, muchas veces nuestro centro del campo es que no existe, porque tenemos perdido a Antonio Domínguez por un lateral. Castellano, cuando no le sacan tarjeta, también está perdido, y ya les ven al hombre, quiere hacer las cosas, pero solo no puede.
Y a Pablo jugando de extremo izquierdo.
Lo saca un partido sí, otro no. Y hay días que no empezó bien en Jaén, porque al principio no empezó bien, ya luego se fue entrando. Pero al principio estaba Pablo muy, muy perdido. Pero que el equipo sí necesita. Yo creo que para ascender, yo con este equipo lo veo muy complicado. Yo creo que hace falta un jugador por línea, defensa, medio campo y delantera, básico. Y confía, bueno, pues confía en Gerolario. A ver, la vitola que traía, el chaval no le están saliendo bien las cosas como son. Balón que llega, balón que le están colando. Yo sé que no es fácil, pero no está teniendo suerte. Pero bueno, deseamos que sea el gran portero que se supone que pues es, sí. ¿No?
Eso que estás comentando, acordaros a principio de temporada que todos, no... Habrá gente que se va ahora del barco. Decíamos que teníamos una gran plantilla. Que estaba. Sí, digamos. Incluido Adolfo.
Sí, Paco. Sí, totalmente.
Incluido Adolfo
también. Y yo lo sigo manteniendo.
Que confiamos en la plantilla.
Hombre, una buena plantilla para la categoría. Una
yo
gran,
lo de
gran
que plantilla. No era ya, fácil, ¿eh?
Para la categoría
es una muy buena plantilla. Yo lo sigo manteniendo.
Estábamos todos.
Yo lo sigo manteniendo.
Que el equipo no era fácil meterse ahí. Ahí hay 3 o 4 equipos que se van a jugar. Y el Recreativo tiene una buena plantilla.
El Águila está por delante nuestro, la Deportiva Minera, la Unión Atlético.
Igual que la Unión Minera, la Unión y el otro estaba.
El Madridano es el que jugaba en Totana. Este estaba también arriba.
Están ahí arriba.
Y el Lorca, que era el último cuando vino aquí.
Que tenemos buena plantilla, sí.
6 partidos seguidos en Lorca, ¿eh?
Que sí.
Con los mismos jugadores.
O sea, con los mismos, ¿eh?
Es que yo cuando antes te hablaba del alma, no te hablaba del alma religiosa, claro. Te hablaba de aparte del alma recreativista que la podemos tener nosotros, por lo menos es el carácter y la dignidad de cada futbolista. Y eso lo tienes tú que plantar en el campo. El Lorca ha ganado 6 partidos seguidos con los mismos jugadores. ¿Qué cambio ha habido? Igual ha habido un cambio de mentalidad. aquí hemos tenido futbolistas, y lo nombraba la semana pasada, Martín Cáceres, Aitor, pues no era un futbolista habilidoso, y sin embargo era un tío que terminaba el partido y exprimía la camiseta y chorreaba el sudor.
Barbel.
Lo que no podemos consentir es jugadores andando por el campo. No, eso es la falta de alma que yo te digo, y eso tiene que... Si no lo traes contigo, alguien te lo tiene que transmitir. Y entonces, al parecer, algunos no lo traen y al parecer no se le está transmitiendo que lo tienen que hacer, pero plantilla, y yo esto de fichar, pues no sé, cada uno puede tener su opinión, pero que yo creo que no hacen falta muchos fichajes para que este equipo funcione, porque creo que hay una buena plantilla, porque se ha demostrado en pretemporada, por mucho que me digan que las pretemporadas son diferentes. El que vale y lo hace en pretemporada y lo hace después, pero ya he dicho que hay un antes y un después del Puente Genil, y el Puente Genil nos cambió o le cambió al entrenador la forma de ver
plantear los partidos,
claro, ¿no? Y él tenía un plan A y el plan A funcionaba, llegué a Almería, lo hizo bien, pues mi plan A es perfecto. Viene el Puente Genil,
pues vaya cumpleaños que le dimos a Pepe Milenio. Era su cumpleaños.
El regalito de cumpleaños.
Ahí está, mira lo que dice. Léelo, Paco.
Buenas tardes a todos. Ahora más que nunca, consejo, cuerpo técnico, jugadores, medios de comunicación y afición, todos a remar en la misma dirección. Vamos a subir, hay tiempo.
Pues sí, vamos a subir. Juan, ¿cómo crees que debe recibir la afición el domingo al equipo?
Bueno. ¿Y qué quiere que te diga? Yo voy a aplaudir, hasta que me duelan las manos.
Está, pues eso.
Y eso es lo que tiene que hacer la afición. La afición no se puede... A ver, lo del otro día aquí en el partido anterior, es sirvarle al equipo que va ganando 1-0 y empezamos a sirvarle un cuarto hora antes de que terminara, cuando estábamos con eso aquí... No, todo lo contrario, hombre. Venga, se aplaude y eso. Y después, cuando termine, si hay que pitarle, se le pita. Y si hay que meterle una bulla, se le da. Pero después, cuando termine, no un cuarto de hora antes, que vamos ganando 1-0 y nos están acribillando aquí esta gente.
Bueno, pues fíjate, Juan, que según nos comenta los que han estado allí, cuando faltaban 10 minutos, la gente del Jaén a su equipo le estaba pitando y le estaba ahí. Sin embargo, a ellos le sirvió de revulsivo.
En el descanso
para remontar. Entonces, yo creo que el futbolista no te aísla, porque al final escuchas, pero te tiene que servir de decir, me cago en la máquina y voy a salir el resto. Ahora, si me pitan y me vengo abajo, pues entonces a lo mejor tu profesión no es el fútbol, a lo mejor tu profesión pues es los dardos o
el ajedrez.
O el dominado, el ajedrez.
El ajedrez. José Luis, ¿no? ¿Cómo va a recibir el equipo?
Yo como siempre, ¿no? Yo nunca aplaudo, ni sigo, ni protesto.
Con tu máquina.
Jamás.
Con la cámara,
yo me pongo allí, me siento, tengo mis fotos, los jugadores, y me pongo en un sitio bueno para sacar buenas fotos y disfrutar de las buenas jugadas, y ya está. Yo jamás en mi vida, pero no lo he hecho. Cuando yo iba de aficionado, tampoco nunca aplaudía ni protestaba. Yo estoy siempre me pasa como en el tema político. Yo no voy ni manifestaciones de ningún tipo. Lo siento mucho, me perdonen, lo del corazón, lo del otro, Maroto y la moto. Jamás me manifesté en mi vida desde que nací.
Maroto tiene
ni en la época, ni la época anterior, ni la después, ni la de ahora. Por tanto, para mí hay que ser lo que dice Pepe Sánchez. Por supuesto, en el equipo desde que sale, yo no creo que nadie vaya a pitar al equipo por esos 7 minutos, sinceramente. Por esos 7 minutos no creo yo que nadie le vaya a pitar al equipo. Yo no tengo ninguna duda que el domingo la afición va a estar con el equipo a muerte. La duda que me podría quedar, si el equipo va mal y juega mal, que al final no se respete estos 90 minutos, esto que dice Sibiane, que se pite al final. A lo mejor a falta de final, si hay alguien que proteste y quiere protestar, porque lo haga, ¿no? Pero de inicio el partido...
Ahora tendremos excusas, sí,
está a tope.
Que ojalá ganemos, que yo siempre digo lo mismo, que los equipos de esta categoría ninguno son superiores al Recreativo. Yo no lo entiendo porque...
Inferiores el Águila, tampoco, ¿eh?
Inferiores sí, tampoco, pero igual, todo igual, un respeto total a todos los equipos. Pero el Águila, vamos, que tenemos a Seth Vega, que estuvo aquí, y al Keita, que son el líder del equipo, aquí prácticamente no jugaban y ahora va a ser los cracks de Champions. Yo, como digo siempre, yo la verdad es que el equipo tiene que salir igualmente con una mentalidad ganadora y a por el partido, y el Águila como si fuera el Atlético malagueño, fuera la Unión, fuera el que sea. Que sí, que no pensar que el Águila es el líder y punto.
¡Qué líder! Aquí ni líder.
Un equipo más. El líder hasta tres, dos, nada. Es circunstancialmente
pues está ahí. Evidentemente.
El 12, pero claro.
El 12 por lo menos.
Sí, claro.
Tío, que hasta que no acabe la primera, que esto te queda muchas vueltas. El Extremadura, ya está el Extremadura segundo. Ya está ahí arriba el Lorca, ya está... Quiere decir que esto va a dar muchas vueltas. Cuando empezamos la segunda vuelta, sí, pero, ojalá Arzu pero, coja el equipo y...
Pero Adolfo, lo que hay que hacer para estar ahí es hacer
ganar,
sumar algún sumar puntito punto, sumar y punto. Correr eso y dar la cara en el campo.
Es la base, es la base.
A ver, este partido que se perdió con el UCAN, esos tres puntos psicológicamente está afectando también a la afición y a todos, porque realmente es un partido que lo estamos dando por perdido, entre comillas. A nivel de puntos no tenemos.
Pero te voy a decir una cosa.
Pero yo creo que a lo mejor no vino bien. Posiblemente
estábamos hablando de que Pedro Morilla no hubiera estado.
Ese partido no se ha jugado. Pero estamos contando, tú fíjate, estamos todo el mundo diciendo, estamos a tres puntos de descenso. Nadie se acuerda de que hay tres puntos en juego ahí que no lo hemos jugado. Lo sabemos todo, por supuesto. Pero eso psicológicamente creo que está jugando ahora mismo en contra del equipo. Este partido hay que jugarlo ya y estar en nuestro...
Bueno, si Arthur pega un cambio radical, el equipo tiene otra mentalidad, le inculca ese poderío de un recreativo grande, pues a lo mejor cogemos a Lucan y nos lo comemos. Que sí, a lo mejor llegamos en ese momento al partido con otra mentalidad totalmente y con otra, date cuenta que tenemos futbolistas ahí que no juegan, que a lo mejor puedes jugar, como ejemplo de Camará o de Alberto Vela o de algún jugador que otro, o de Leo Máscaro, que vuelva a la alineación. Que sí, que no sabemos, que puede dar muchas vueltas.
Porque ha habido jugadores, Miguelete no llegó a jugar, como ustedes saben, está jugando el Sabadell y está metiendo goles en primera. Hay jugadores que el año pasado Paolo
no jugaba al principio.
Abel no contaba con él para nada, para nada. Abel contó luego con Camará, que estuvo muy bien.
Muy bien.
Cuando vino Higo, contó con Camará, que hizo y trabajó muy bien hasta que se lesionó. Por eso te digo que sí, hay entrenadores que harán funcionar ciertos jugadores y otros pues contarán con algunos que a lo mejor no han tenido.
No, es que no sabemos si tú metes a Camará, que te digo yo, con Alex Bernat y con Paolo, a ver si cuadran bien el centro
hasta
del campo.
Hasta que se lesionó estuvo muy bien, con Íñigo, hasta que se lesionó estuvo estupendamente, claro, tenía tres o cuatro partidos muy buenos.
O Leo Máscaro se centra con Manolo Boná, que dicen, vaya al centro
de la que es,
o
que
vuelve Alex Carrasco y Alberto López, y empieza el equipo a funcionar. Es que no sabemos.
Esta plantilla
es que es. Ojalá todo salga bien y Arzu sea capaz de cuadrar el equipo.
Ahora que ha dicho Arzu, cuando llega un entrenador a un equipo ya a mitad de temporada, tú te encuentras los jugadores que tienes. Te lo encuentras. Ya pasó esta temporada pasada cuando estaba Abel, que tenía sus jugadores, su sistema, el 4-1-4-1. Llegó Íñigo Vélez y cambió el sistema, puso un 5-3-2.
¿No hizo soñar durante dos o tres partidos?
Llegó, bueno, Raúl Galvarro, ya hizo lo que hizo porque el equipo estaba... Me refiero que el equipo está formado al gusto de Pedro Morilla, con un jugador para un sistema, y Arzu, la verdad que siempre, bueno, ha entrenado al Betis B y a Juvenil A del Betis. Y su sistema siempre ha sido 4-3-3, que es distinto un sistema en un equipo de cantera, en fin, que es lo que van a formar jugadores, que no un equipo que va a buscar resultados. No sé si este equipo está preparado para el sistema que ha utilizado Arzu siempre, de tres delanteros, yo creo que no.
Pero él sabe dónde viene, Carlini. Claro. No, él no va a ser. Aquí no va a venir.
Estamos lo mismo.
Con 4-4-2.
Al escaparate. Al escaparate de Recreativo viene.
Claro.
Pero yo lo que quiero decir, si el Recreativo está montado para jugar con un 4-3-3, por ejemplo. No, yo creo que no,
no.
Porque tres centrocampistas tiene que quitar a Javi Castellano y a Alex Bernat. Y ellos son titulares indiscutibles. Tú no puedes quitar ninguno de los dos. Es decir, si pones tres delanteros, uno de los dos va fuera. O sea que tendrá que buscar algún sistema para que siga jugando con solo dos mejores jugadores del Recreativo, en mi opinión, Castellano y Bernal.
¿Pero qué equipo juega hoy el 4-3-3? Tú dime uno.
Es que a lo mejor eso es en ataque, pero después a la hora de defender estás con un 4-5-1. Porque tienes dos carrileros que trabajan y van para atrás. Entonces, yo no creo que venga piñón fijo al 4-3-3, porque entre otras cosas porque se equivocaría. Él va a adaptarse un poco a lo que hay cuando vea los primeros entrenamientos y los primeros partidos y se adaptará. No creo que sea piñón fijo del 4-3-3, porque sería acabar su propia
tumba, está, ¿no? Te digo porque Íñigo Vélez, cuando vino, no se adaptó al sistema. Íñigo Vélez puso su sistema, que al principio fue estupendamente, el 5-3-2.
Sí, porque...
con los dos laterales muy largos.
Pero Íñigo Vélez, es lo que te dije antes, venía con la ropa de los domingos, para no mancharse mucho. Y yo creo que espero y
Íñigo
deseo...
Íñigo Vélez era de los del traje.
Sí. Claro, si tú dices yo juego con mi sistema y tenga lo que tenga, es que traigo el traje de los domingos. Vengo al recreativo y esto voy a ganar porque... y no se ganó. Entonces, yo creo que Arzu, si viene con el mono de trabajo, y no se va a cerrar en banda al 4-3-3, sino que se va a adaptar a lo que hay... Y en todo caso podría decir, oye, me hace falta en el mercado de invierno este chaval y este chaval que me van a dar lo que yo voy a buscar para ese 4-3-3, a lo mejor que sí quiero exponer. Pero ahora mismo se tiene que adaptar a lo que hay. Y si estoy seguro de que ha visto ya más de un partido del recreativo, y si no se va a poner las pilas en estos días para verlo, y él sabe ya lo que tiene. Con lo cual no creo que arriesgue a hacer algo fijo, claro.
Yo creo que una de las ventajas de traer a Arzu, que conoce la cantera del Betis perfectamente, creo que tendrá buena relación. En fin, si hay chavales con proyección,
claro,
que quieren jugar en el recreativo, pues yo creo que siempre es una buena conexión.
Hombre, siempre es bueno que haya... Cuando yo vine del Betis y me dice
¿te echaron del Betis? ¿Te echaron? Pues.
Me dice el entrenador... Usted está Huelva preguntando por usted. ¿Usted se quería Huelva recién ascendido 3 añitos? Digo, ¿cómo?
Ahora mismo.
Digo, ponerse de acuerdo a los clubes. Dice, nosotros estamos de acuerdo ya. Digo, pues ya estoy con Huelva.
Ya,
¿no?
Ya te ve.
Ya está.
Claro.
Si hay buenas relaciones, y Arzu conoce bien la cantera.
La cantera del Betis.
Y si hay dos o tres que despunten, que no creo que cueste mucho. Un se va de la cantera, claro, no te va a venir exigiendo dinero,
claro,
te va a venir exigiendo jugar. Y si en el recreativo, mucho mejor.
El recreativo durante muchos años ha tenido cesiones de jugadores, tanto siempre del Betis como del Sevilla, que después de hacer aquí una buena temporada han vuelto a sus clubes y han llegado bastante lejos. Entonces, eso no es descartable. Pero aparte que Arzu, ya el año de primera ref ya nos pintó la cara 2 veces, allí y aquí. Allí 3-1 y aquí 0-2 bajo el diluvio universal.
Aquí el club nos lió una, él solo, no ganó.
Totalmente bueno.
Sí, bueno, el extremo derecho, ¿no? El que juega
en el argentino.
El argentino.
Está en el Leganés por ahí.
Juan Cruz. Bueno, pues nos quedan 2 o 3 minutos. El partido del domingo, las obras en el estadio. Pues ya está hablando un técnico de urbanismo que ya está solucionado, por lo menos para salir del paso. Hay muchas obras que hacer todavía, pero lo de las chapas y todo eso ya está todo solucionado. Así que el domingo a las 12, un partido con el Águila, con el entrenador nuevo, con victoria segura, ¿verdad, José Luis?
Hombre, eso pensamos, eso queremos, eso deseamos. Y si queremos arrancar bien con un nuevo entrenador, eso de entrenador nuevo, victoria segura, esto era antes.
Eso es un mito.
Ese mito ya no existe.
Aguantaremos, es que eso es otra. Como no le ganemos al Águila y no le ganemos a Lucan, estamos a 3 puntos del descenso.
Si pongo el 6 en la primera,
no, pero
y sale el 8.
Me refiero, tendremos paciencia a la afición con el entrenador, porque...
Hombre, pues sí, hombre.
Hombre, estaría bueno, pero si perdemos con el Lucan y perdemos los domingos, vamos a ya también.
No, es que nos metemos los 5 últimos.
Una vez ya tuvimos 5-3
entrados. Es que nos metemos los 5 últimos.
Pero bueno. Adolfo era positivo.
Adolfo era positivo,
¿no?
Pero resulta que en los últimos 5 minutos, como el recreativo, se ha puesto negativo. Y si no ganamos y si...
No, lo que quiero decir es que la afición tenga paciencia con el entrenador. Que no le vayan a preguntar la primera pregunta, ¿se va como usted los turrones?
Pero que no le pidan.
No, lo digo porque, hombre.
Que no le pidan.
Son 3 o 4 partidos, no vayan a preguntarle.
Que no le pidamos más a la afición, que la afición está ya cansada, que tiene 136, pues casi 136 años de historia.
Lo que
y está
tenemos
ya
que hacer
cansada.
Es ir a ver recreativo. La aficionada es así, ¿eh? O no, tenemos. Hombre, tenemos que ver recre y ya está.
Hombre, claro, ya está.
Es nuestra misión, aplaudir.
Mucho cuando gana, pero cuando pierde,
ya está.
Pero cuando tiene mayor. Escúchame, yo lo que no comprendo es esto. Si en una cuarta división que estamos, los entrenadores no cobrarán mucho, digo yo. Yo me acuerdo que llegó Marcel Domingo, que venía de Atlético de Madrid, y lo que hacía era irse a pescar el domingo.
El del traje de los domingos, ¿eh? El del traje de los domingos.
Y después vino Naya otro peor. Y estábamos en segunda y nos mantuvimos bien y fácil, porque teníamos equipo, porque nosotros decíamos, aquí vamos a partir corazón.
Claro, es que había buena plantilla.
Ni más ni menos.
Era buena futbolista.
Ni más ni menos.
Bueno, pues...
Estaba Julio Alberto, estaba yo qué sé.
Había un defensa que destacaba a Titio y llegaba a
ser ese que tenía mucho pelo, ¿no? Ahí está. Uno que tenía mucho pelo, ¿no? Ahora tiene poco.
Bueno, pues nos vamos, antes de irnos...
No tienen un cone.
Quisiera recordar y agradecer a la Asociación de Veteranos, Jugadores Veteranos Recreativos, que este sábado hacen el almuerzo anual. Agradecer a la Junta Directiva y a su presidente, a Isabel Ramírez, por la invitación que nos ha hecho. Por la invitación que nos ha hecho a Hispanidad Radio.
Qué suerte tiene tú. Yo llevo 80 años allí y no me invitan.
Un momentito. Ibas a decírtelo después, pero como te has adelantado, el presidente de la asociación me ha dicho que tienes la invitación en la puerta.
Yo no voy ahí.
Así que la tiene. Así que
yo no voy.
Bueno, pero que
yo te digo igual, mira.
Nosotros te recogemos.
Que sí,
viene con nosotros.
Que estás invitado. Claro,
pero yo no voy.
Bueno, pues nada, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes con una victoria, todos contentos. Ahí. Y no de luto, como viene Juan Siviane.
Luto y porque no me
ha quitado
esto. Luto riguroso.
Yo vengo de esperanza.
Así que nada, pues muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Gracias.
En Hispanidad Radio, Templo Decano, Tertulia Recreativista.
Con Carlini Martínez.